Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Un Minuto Radio, bienvenidos al último café. Hoy vamos a tratar un tema que en el caso nuestro, en nuestro país, es de una urgencia vital. Hay que recordar que hemos vivido los últimos 200, si no es que son 500 años en guerra, donde las cosas las solucionamos de maneras violentas, no hay maneras de diálogo, todo es un mundo de desconfianza, todo es un mundo de problemas. Y bueno, hay un estudio muy interesante que propone la Universidad Minuto de Dios a nivel de especialización y a nivel de maestría. Y bueno, y vamos a hablar con el doctor Flower Artunduaga sobre esta maestría en gerencia social. Mi estimado doctor Flower, bienvenido al último café.
Muchas gracias por la invitación.
Cuando uno habla de gerencia social, ¿realmente a qué se refiere?
Alrededor de los años 90 se propone a partir de algunos pensadores e instituciones como el Banco Interamericano de Desarrollo, un economista como Bernardo Klisver, buscar la manera de atacar tres frentes muy fuertes en América Latina, que son el tema de la pobreza, el tema de la desigualdad y el tema de la corrupción en América Latina. Y se buscan las mejores maneras para hacerlo y se encuentra que si se logran implementar a nivel social temas gerenciales, empoderando a la ciudadanía, a lo mejor esto ayude para que de alguna manera se ataquen esas dificultades que hemos mencionado. Entonces, principalmente la gerencia social se centra en tres elementos principales que son, primero, el tema de las políticas públicas y sociales. Lo que se busca es que a través de ellas se logre transformación y esa transformación permita la participación ciudadana a través de proyectos y políticas y programas sociales, que es el segundo elemento. Y el tercero, pues, es el empoderamiento del ciudadano para fortalecer las democracias en América Latina. Entonces, en resumen, estos tres elementos que son políticas públicas y sociales, el desarrollo de programas y proyectos sociales junto con la formación ciudadana son las columnas que forman o constituyen la gerencia social.
Bueno, fíjese que esta especialización y maestría toca unos tópicos fundamentales. Y es que cuando uno se pone, por ejemplo, a pensar en la constitución nuestra, que es una constitución donde el ciudadano es el eje, y es un eje participativo, a veces uno dice, oye, ¿por qué no hacemos el ejercicio democrático de lo que nos dice la constitución? Y claro, nos tenemos que enfrentar a unas realidades patéticas que uno dice, este país nunca va a salir de donde está. Y precisamente esta maestría, esta especialización, de alguna manera dan respuesta a eso. Es decir, políticas públicas y sociales, donde el protagonista no son los políticos, donde el protagonista es el ciudadano, que es el que tiene que tomar la responsabilidad de construir una mejor sociedad, un mejor país. Algunos dirían que una mejor nación. Bueno, son términos históricos que son revaluados constantemente, pero en líneas generales es el empoderarse de la vida misma. Y creo que esta especialización y maestría dan respuesta a eso.
Sí, Carlos. Creo que eso que comentas es quizás de las cuestiones más pertinentes. De hecho, desde la gerencia social se empieza a pensar en el concepto de ciudadano y mira que nosotros no lo vemos como normalmente se entiende apartado del político, porque desde el origen el concepto de político aristotélico es un político, entiéndase, aquel ser humano que valiéndose de su voz genera acuerdos para construir la polis o para construir ciudadanía. Por tanto, desde el concepto antiguo, todos los seres humanos, todos nuestros ciudadanos son políticos, entiéndase, capaces de colocar su voz al servicio de la construcción de consenso de ciudadanía. Lo que posteriormente sucede es que ya dividimos esto y creamos empresas políticas o empresas electorales, que son otra cosa diferente, pero todos nosotros desde el empoderamiento ciudadano estamos llamados a constituir ciudadanía.
Sí, y eso es algo que a veces se nos olvida, ¿no? Entonces, los políticos es como una clase aparte, ¿no? Entonces, Es más, los identificamos como los negociantes de las políticas, pero realmente es muy triste porque nosotros en el ejercicio de la política no hacemos nada. Ahora bien, cuando hablamos de política, no solamente estamos hablando del Congreso, ¿no? O de la presidencia, no. Cuando hablamos de política es una cosa tan simple, por ejemplo, en un conjunto residencial, donde se necesita hacer una serie de acuerdos entre los habitantes de esto porque tienen unos problemas gigantescos. Y bueno, ahí es donde ese ciudadano político es el que tiene la voz para ayudar a encauzar las cosas.
Eso es. Y también quería comentarte que dentro del tema de la gerencia social, lo que buscamos es que de alguna manera se empodere el ciudadano, porque en un Estado social de derecho como es el nuestro, en la medida en que cada uno de los ciudadanos tenga presente cómo activarse dentro del ámbito del Estado, a través de sus comunidades, a través de sus redes, la posibilidad de generar proyectos, de crear bancos, eso de alguna manera hace que cualquier ente territorial pues de alguna manera acoja esas propuestas y se generen lineamientos que fortalezcan el Estado. En nuestro caso no importa si se está en la ciudad, no importa si se está en un pueblo muy alejado, pero en la medida en que un ciudadano esté empoderado, es capaz de generar propuestas para construir un puente, es capaz de generar propuestas para hacer un jardín, un centro de salud. Y eso es precisamente lo que se busca a través de la gerencia social.
Uh-huh. Y algo que es muy importante, transformación. A veces, y creo que ha sido un concepto generalizado en América Latina, y también como resultado del tema de la conquista, ¿no? Es decir, acabaron con nuestra cultura, acabaron con todo y nos sometieron al tope pues máximo posible, de la manera más deshumanizante. Volver a retomar el liderazgo propio de cualquier ser humano en el mundo, en el planeta, es bastante difícil y entonces habría que generar una cantidad de estrategias para que eso se logre. Creo que esta maestría y esta especialización te dan como esas herramientas, ¿no? Como para poder entender que sí es posible generar transformaciones desde un punto de vista ahí sí que gerencial.
Sí, por eso en el fondo es una propuesta interdisciplinar. Es decir, nosotros de alguna manera buscamos que personas como trabajadores sociales, psicólogos, economistas, en nuestro caso tenemos muchísimos también administradores, ingenieros, hemos tenido médicos, y en esto consiste en que independientemente de la profesión, todos encontramos en la gerencia social un espacio donde podamos reconocernos como ciudadanos con capacidad de transformación en beneficio de la construcción de un mejor país.
Sí, y aquí hay un factor determinante, es que cuando uno habla de gerencia social, alguien podría estar pensando recurso humano. Y el recurso humano industrial, es decir, un piñón más dentro de la maquinaria. Pero parece que esto no es así, es todo lo contrario, es la dignificación de los seres humanos.
Sí, o sea, socialmente nosotros entendemos que somos un entramado de seres humanos con mucha capacidad de cooperación, así como con mucha capacidad de conflicto. Y la gerencia social lo que busca es que esos temas gerenciales que se habían trabajado durante muchos años en el ámbito empresarial se lleven a lo social, pero desde la perspectiva social. Entiéndase, por ejemplo, habilidades como la capacidad de solucionar conflictos, habilidades como negociación, habilidades como trabajar en equipo, promover el liderazgo en cada una de las personas. Eso es realmente lo que se busca a través de la gerencia social.
Sí, y otra cosa interesante en esto, cuando uno se acerca a este tipo de temas, se encuentra que en el caso de Colombia necesitamos hablar de negociación. Y entonces, hablando de macro, todo el tema de la paz, por ejemplo. Finalmente la paz es un tema de negociación entre unos actores del conflicto, entiéndase guerrilla, lo que usted quiera, y el mismo Estado en general. Es allí donde realmente ese gerente social que entiende la estrategia, pero que también entiende puentes, ayuda a que se puedan hacer las negociaciones, tiene un papel preponderante.
Sí, yo creería que en América Latina la gerencia social sigue teniendo un papel muy fuerte con relación a los temas que originalmente le habías comentado y eran los temas de pobreza, los temas de desigualdad, los temas de corrupción. Pero a nivel nacional hay un imperativo mucho más fuerte para los gerentes sociales y es el tema de la paz, la construcción de paz, y es el tema de la sostenibilidad. O sea, un gerente social en nuestro caso debe entender que responde a las exigencias de la gerencia social, pero que nos demanda también otras ocupaciones muy fuertes, y es cómo logramos de alguna manera generar a través de la gerencia social y herramientas como la resolución de conflictos, mejorar el tema de violencia en nuestro país, pero también cómo logramos desde la gerencia social y temas como responsabilidad corporativa y el manejo ambiental, proponer una propuesta para un desarrollo mucho más sostenible.
Sí, tú estás hablando de temas gruesos, porque cuando uno habla de pobreza, bueno, hoy el mundo no es un tema colombiano, es el mundo, empieza a empobrecerse de una manera impresionante. Todo el tema de la inflación, todo el tema de la crisis económica global, de un sistema pues que está haciendo agua, hay que reconocerlo, ¿no? Es decir, uno no puede pasar ante la historia y hacerse loco, no, es la realidad. Entonces, eso está generando unos niveles de pobreza altísimos. Y junto a eso, se pega todo el tema del cambio climático. Y entonces, un ejemplo que es muy triste, Argentina, por ejemplo, ha perdido sus cosechas, ya van 3 años consecutivos, y Argentina es un país que, si bien tiene algunos minerales que explota, realmente su fuerte es la venta de granos, la venta de soya, de maíz, todo ese tipo de cosas. Entonces, un país ante esa situación de pobreza y más encima cambio climático, pues hombre, la situación se vuelve casi insostenible. Y esto que le está pasando a la Argentina y le está pasando a Chile y le va a pasar a Brasil por la destrucción de la selva amazónica, muy probablemente nos va a afectar a nosotros, porque hay que recordar esas corrientes de agua que nacen en la selva amazónica y que llegan a los Andes. Es el agua que nos toca a nosotros. Entonces, fíjate cómo un tema macro gigantesco como es el tema económico y el tema del cambio climático, pues se puede mirar a través de la óptica de esta maestría y esta especialización.
Sí, nosotros vemos en los estudios que hemos realizado también es que el mundo nunca había generado tanta riqueza como la ha generado en este momento. Es decir, es como si hubiéramos tenido una torta para 10 personas y hoy tenemos para unas 50 personas. Esto es, ha crecido muchísimo la riqueza. La dificultad no está en el crecimiento y en la riqueza, porque es lo que todos deseamos. La dificultad está en saber cómo de alguna manera eso puede beneficiar a todos los del planeta. Y ahí viene el tema de la desigualdad. Y es porque, aunque se ha crecido, pues se ha crecido de una manera muy limitada, en el sentido en que solo unos pocos pueden disfrutar de ese tipo de riqueza y la gran mayoría sigue generándose un cinturón fuerte de miseria. Entonces, lo que hemos visto a través de los estudios que nosotros hemos de alguna manera realizado también es que en América Latina y en Colombia también, ese fenómeno que se presenta a nivel general también se da. Tenemos gente que obviamente está en alto reconocimiento por la riqueza, pero debido a que en algún momento nos propusimos como planeta disminuir esto a través de los objetivos del milenio, logramos avanzar un poco, evidentemente, pero luego, cuando saltamos a los objetivos de desarrollo sostenible para mirar esto un poco más complejo, vino un fenómeno como la pandemia, y parece ser que eso de alguna manera generó mucho más brechas. Y aunque la riqueza siguió disparándose, la desigualdad también de igual manera. Entonces, ese fenómeno creo que es lo más fuerte para la gerencia social.
Sí, y fíjate que un campo de acción que podría estar allí para los egresados de esta especialización y maestría es todo el tema de migración. Porque finalmente la migración es un hecho que está no solamente en Colombia. Es decir, muchas veces pensamos el tema de Venezuela. No, es el tema Haití, es el tema Centroamérica, es el tema africano de la zona subsahariana, es el tema asiático. Es decir, el mundo, la gente se mueve porque necesitan vivir dignamente. Es decir, usted no puede seguir viviendo en un país en guerra, en un país con hambre, en un país donde no hay posibilidades absolutamente de nada, donde los niveles de mortandad son impresionantes, porque a veces nosotros nos quejamos, mire esa gente cómo tiene hijos. Bueno, ¿cuántos de esos hijos realmente sobreviven a semejantes circunstancias tan terribles? Allí un gerente social tendría mucho campo de acción para poder ayudar a canalizar mejores vías, mejores maneras de hacer las cosas para toda esta población migrante, que no se va a detener, eso no se va a detener, eso va a continuar.
Sí, nosotros recientemente incluimos una línea de investigación en el ámbito de la migración, porque sabemos que es un fenómeno actual. Recuerden que ahora una persona se sube a un neumático y toma un celular, y ese ordenado, o ese celular lo puede llevar a donde quiera. Entonces, eso ha permitido que la gente que antes no podía atravesar océanos lo pueda hacer, no digo sin mayor dificultad, pero sí lo podría hacer, cosa que anteriormente era más difícil. Entonces, solo ese fenómeno de un dispositivo en manos de alguien que tiene deseos de salir de su lugar, pues le va a permitir. Y eso es lo que ha sucedido en gran parte en muchos países y que de alguna manera también a nosotros aquí cercano lo hemos vivido de manera con características diferentes. Entonces, sí es un tema que nosotros estamos estudiando y evidentemente es uno de los fenómenos más importantes que va a vivir en los próximos años. Creo que se va a vivir a nivel global.
Sí, y hay otro factor allí y son los temas culturales, ¿no? Cuando tú empiezas a traer gente o cuando la gente se desplaza de un lugar a otro, esa mezcla de temas culturales, eso implica algunas veces problemas serios, ¿no? Porque son contradictorios, se enfrentan, en fin, no es tan fácil que mi vecino me pinte pajaritos en el aire cuando yo lo que quiero es otra cosa. Entonces, eso genera conflictos. Esos temas culturales, ¿cómo se podrán trabajar hacia adelante y sobre todo un egresado de este programa?
Es un tema también de construcción de ciudadanía muy fuerte, porque si internamente en nuestro país nosotros muchas veces a nivel cultural tenemos de alguna manera no una aceptación plena de ciertos lugares, de ciertas regiones, hay burlas a ciertas regiones, hay no reconocimiento a los comportamientos culturales de ciertas regiones, pues imaginémonos ahora a nivel nacional, es mucho más complejo eso. Entonces, yo creo que ahí hace falta de alguna manera trabajar fuertemente ese tema de ciudadanía global para entender y, como te digo, ni siquiera mirarnos a nivel global, sino a nivel solo de país, para entender que todos en nuestro país debemos tener un nivel de aceptación. Y uno, por ejemplo, en el caso hoy puede ver de lo que leí recientemente en un periódico donde decía se arrienda pero no para personas de Venezuela, o se arrienda para personas de cierta región de nuestro país que hace mucha bulla. En fin, todas esas cosas son un poco complejas.
Ese empoderamiento del ciudadano, ¿no? Nosotros desafortunadamente nos olvidamos de ser ciudadanos. Es más, siempre estamos exigiendo, pero nunca entendemos la responsabilidad que nos implica ser ciudadano. Y la famosa frase esa, ¿no? Usted no sabe quién soy yo. Todos esos son temas que se tratan en esta especialización y maestría, que creo yo lo necesitamos urgentemente, sobre todo en esa transformación social que necesitamos para tener un país donde vivir. Porque fíjate que nuestro país, al igual que puede ser Venezuela o que puede ser Ecuador, son países en América Latina de una bendición impresionante. Sus territorios son absolutamente estupendos en todo sentido. El problema es la gentecita, ¿no? Los que los habitamos acá. Y es una cosa que es muy triste tener que reconocer, sobre todo cuando tú has tenido la oportunidad de vivir afuera y empiezas a comparar, uno dice, oiga, es que somos terribles. Alguien diría, es cuestión de educación, o de la de Carreño, ¿no? Pero creo que va mucho más allá, es más profundo el tema.
Sí, eso que tú dices, en los últimos años a mí me ha cuestionado bastante. Esto de manera personal, aquí no temas de gerencia, y es, si uno emigrara, ¿cuáles son las razones que lo llevan a uno a salir del país? Y yo quiero obviar en este caso lo político, porque yo sé que en realidad no es la razón principal, sino el asunto es que muchos queremos encontrar un país donde se pueda vivir con tranquilidad, con confianza social, que en mis casos yo tengo dos niñas y la mayorcita cuando se sube un Transmilenio yo pregunto es qué le puede pasar a ella allá. Porque no hay algo que en otros países es sagrado que se llama el mandamiento de la confianza social. Y es que cuando va una persona o un menor, toda la ciudadanía, todos tienen los ojos puestos en él para protegerlo. Entonces, en nuestro caso es todo lo contrario, es mirar a ver hacia atrás, esa mirada hacia atrás, que mirada de desconfianza es muy dura en nuestro país. Y entonces, yo en realidad todavía no sabría qué es lo que hace que un país tan rico como el nuestro, un país tan hermoso, porque si hay país hermoso es el nuestro, genera este tipo de tensiones tan fuertes, tan impregnadas en cada uno de nosotros, en que si vamos en un carro y se nos atraviesa la bicicleta ya hay dificultad. En algunos países se ha contado cuántos son los segundos y minutos que se tiene una persona para poder pasar a la agresión, y nosotros somos los número uno. Nosotros apenas pasa cualquier cosa, de una vez vamos a la agresión física, y eso es muy difícil nosotros, en nuestro caso. Entonces, a lo que voy es que si es necesario algún día a nivel de país pensar esto, porque en realidad esto hace que lo que tenemos por bonito lo deterioremos por el comportamiento nuestro. Sí.
y se vuelve un país realmente difícil. Y una de las cosas que nosotros hemos visto en los últimos años es la migración de talentos, ¿no? Entonces, chicos de nuestras universidades, por ejemplo, yo he tenido estudiantes que fueron estudiantes brillantes, que ya no están y no volverán. Y eso es una situación muy complicada para cualquier país porque es la pérdida de sus talentos. Es decir, cuando nosotros formamos a un profesional, estamos haciendo una inversión en país, ¿no? Para que las cosas mejoren y funcionen muchísimo de manera más eficiente y más humanizante. El problema aquí es todo lo contrario. Bueno, mi doctor Artunduaga, esta maestría, además de trabajar estos temas básicos, invita a las personas que participan en ella a hacer procesos de investigación realmente interesantes. Los campos son muchísimos.
Tanto la especialización, pero sobre todo la maestría en gerencia social, que como nosotros lo sabemos, este nivel de maestría exige un poco más de dedicación en competencias investigativas, nos abre la posibilidad de que cada uno de los participantes, independientemente de la profesión y de la organización de donde venga, encuentre un espacio para conocer la gerencia social y aplicar una de las herramientas de la gerencia social en pro de transformar algo de la realidad social. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos personas que vengan de la Secretaría de Integración Social, que son muchísimos, o en este momento que tenemos 34 personas en la gobernación, en fin, de diferentes instancias, cada uno, conociendo la gerencia social, descubre una de sus herramientas que podrían ser aquella persona que quiere trabajar el tema de redes y alianzas, que quiere trabajar fundraising, que quiere trabajar resolución de conflictos, las políticas públicas en sí. En fin, a partir de ello, identifica una problemática, encuentra una herramienta y a través de la herramienta busca generar una alternativa de solución a la problemática hallada.
Sí. Bueno, cuando uno piensa en este tipo de proyectos de nuestra universidad, uno siempre está mirando que no somos solamente locales o nacionales, también somos internacionales. Y en ese sentido, esta maestría y esta especialización también tienen un poquito de ese sello internacional, ¿no?
Bueno, sobre todo en América Latina, porque pues la mayoría de profesiones, ustedes han dado cuenta que la hemos tomado de o de Europa o de cualquier otro lugar y luego la desarrollamos aquí. Esto ha sido lo contrario. Fue América Latina la que creó la gerencia social y ahora de alguna manera tenemos sorpresas como en Francia, como en España y otros lugares donde se promueve la gerencia social. Y para América Latina eso es un orgullo realmente.
¿Esa gerencia social realmente dónde nace? A veces uno se lleva sorpresa, pero dicen Colombia, ¿no? ¿Dónde nace realmente esta realidad?
Sí, es América Latina en general, debido a que durante muchos años, sobre todo con el impulso del Banco Interamericano, y sobre todo con un pensador que llamamos como el papá de la gerencia social, que es Bernardo Klisver, un argentino economista que vive, se proponen establecer esa propuesta de generar una interdisciplina, más bien un campo interdisciplinar para trabajar temas, como les había dicho, de pobreza y desigualdad. Pero en realidad es en América Latina y decir un lugar es bastante complejo. Obviamente, por ser este hombre de Argentina, podríamos decir que de alguna manera hay un gran desarrollo y sí es cierto en Argentina. Sin embargo, por ejemplo, otra de las maestrías más importantes en América Latina, además de la del Minuto de Dios, es la del Perú. La Universidad Católica tiene una maestría muy buena, de hecho hace bastante énfasis en temas de riesgo, y también tenemos otra en Colombia que se trabaja en Pasto, a nivel general es en América Latina el surgimiento de esta disciplina.
En el caso de la gerencia nuestra, de la maestría y especialización nuestra, pues tiene obviamente el sello Minuto de Dios, que nadie se quede sin servir.
Hay una cosa muy bonita y es que cuando uno se pone a mirar el desarrollo de la gerencia social, descubre que en los años 90 se tiene en cuenta el tema de la gerencia aplicado al tema de lo social, que va a dar origen a toda esta propuesta. Sin embargo, debemos saber que ya desde los años 50 y 60 había un inmenso gerente social en Colombia, que era el padre Rafael García Herreros, y él ya establecía estas propuestas. Obviamente no le llamaba gerencia social, pero era un hombre que a través del manejo de las redes, a través del manejo de la resolución de conflictos, a través de su iniciativa y creatividad lograba generar lo que propone la gerencia social, y es una transformación de la vida social que dignifica al ser humano.
¿Cómo esa visión que tuvo el padre Rafael García Herreros, que tiene que estar, o no tiene, está sustentada en los fundamentos de la Iglesia Católica, de todos estos movimientos de la época de los años 60 y un poco antes, con Pío XII y bueno, en fin, esa visión de Iglesia no doctrinal, que es muy distinto, ¿no? No doctrinal, no, es esa visión de Iglesia del ser humano, esa visión de Iglesia de la sociedad. Un resultado de eso es el actual Papa, el Cardenal Jorge Mario Bergoglio, allá en Argentina, que tuvieron una visión impresionante de la necesidad de trabajar con las periferias, con la gente del común. Aquí está un poco impregnado de eso también, ¿no?
Pues no tengo así mucho conocimiento de estos temas tan profundos, pero lo que sí podría decir es que si uno en detalle se pone a mirar la vida de personas como el padre Rafael García Herreros o el padre Diego Jaramillo, uno encuentra seres humanos de una alta sensibilidad social y de una gran relación con las necesidades de la sociedad. Y cuando digo con las necesidades de la sociedad, es gente que en lo que yo he podido ver y en lo que todos aquí que estamos un poco más cercanos a ellos nos vemos, es como un padre Diego Jaramillo, que su mayor valor es tener una cómoda y un escritorio al lado de su cama, y eso es toda su riqueza, y todo aquello que él hace es en beneficio de la sociedad y de la comunidad que él acompaña. Entonces, para mí es un testimonio profundo de vida que, independientemente de que seamos o no muy religiosos, eso mueve a cualquiera.
Retomando el tema otra vez del tema en el exterior, un estudiante de esta maestría perfectamente puede desplazarse desde su proyecto, obviamente, a cualquier país latinoamericano, es decir, hay ese acompañamiento de nuestra universidad ante esa posibilidad.
Gracias por ese tema, Carlos, porque me permite también animarles a ustedes a decir que nosotros tenemos dentro de la maestría una pasantía internacional y ha sido muy buena porque hemos podido estar en varios países. Recientemente estuvimos en México, donde hemos desarrollado las últimas pasantías, y ahora estamos haciendo o concluimos un convenio con Estados Unidos, con la Universidad de Missouri. Y el hecho de que ellos escuchaban por primera vez gerencia social y de alguna manera pusiéramos en diálogo, por ejemplo, una maestría en Derecho con énfasis en resolución de conflicto y la maestría nuestro, donde nos valían más de 9 créditos para poder cursar allá en esa universidad tan importante. Eso nos hace ver es que reconocen y valoran el trabajo que se ha hecho en América Latina y obviamente en Uniminuto con relación al tema de la gerencia social.
Hay la posibilidad de tener una doble titulación, es decir, el título que te da Uniminuto y el título que te da una universidad compañera, aliada de este proceso.
Sí, de hecho solo en un año la gente, obviamente sabrán ustedes que para ingresar a una universidad como la Universidad de Missouri, la gente requiere un C1, la gente requiere pagar más o menos toda la maestría, salen en pesos colombianos como en 180 millones. Sin embargo, gracias a este convenio, los niveles de exigencia bajan y no les exigen el C1, sino quizás un B1, y además los costos salen mucho más económicos. Pero indiscutiblemente lo que yo quisiera reconocer en esto es que una universidad de tan alto prestigio como la Universidad de Missouri fija sus ojos en una universidad nuestra que está creciendo y lo hace con mucha responsabilidad y calidad para generar ese tipo de convenios.
Uh-huh. Ahora bien, cuando uno habla de maestrías, y usted que tiene PhD y todo esto, pues que es una maravilla, las exigencias de investigación y los temas de investigación. Las universidades se reconocen en el mundo entero es por las investigaciones que se hacen y las publicaciones que se hacen. Cuando yo viví en Perú, en la Universidad La UDEP, todos los proyectos que se hacían, todos los proyectos de investigación tenían que tener una aplicación directa en la resolución de problemas de las comunidades alrededor de la universidad. Y estamos hablando de la región de Piura, al norte del país. Nuestra universidad, y en este caso esta maestría y esta especialización que usted dirige, esos procesos de investigación, aplicaciones directas a temas concretos, ¿se está construyendo una base de pensamiento desde esta maestría para fundamentar, digo yo, textos, libros, obras, en fin, que la gente pueda consultar y que digan, oye, allí se está investigando?
Pues Carlos, tú sabes que en Colombia las maestrías tienen dos posibilidades. Desde el 1330 se tiene entendido que o haces una maestría en investigación o la haces en profundización. Anterior a esto entendíamos que había maestrías mixtas. ¿Cómo funcionaría la nuestra hasta el momento? Porque nosotros pasamos una renovación del registro para hacer maestría de profundización. Entonces, esto nos lleva a decir lo siguiente. Todo el ejercicio investigativo que hacemos dentro de la maestría está orientado por lo que llamamos la maestría en profundización. Entiéndase un tipo de investigación que debe ser aplicado buscando algún tipo de transformación en la realidad que es propio en el campo de la gerencia social. Entonces, como les comentaba en algún momento, la persona que ingresa a la maestría debe tener presente que la maestría no ofrece otra cosa más que unas herramientas propias para que el estudiante o el participante, a partir de su realidad de la que viene, logre encontrar en esa herramienta la posibilidad de generar una alternativa de solución. Por eso, en el fondo, lo que nosotros formamos son líderes capaces de generar transformación social a partir de la gerencia.
Líderes. Cuando uno habla de liderazgo en Colombia, eso es complicado, ¿no? Porque desafortunadamente, y es muy triste, y desafortunadamente no lo logramos encauzar de manera positiva, ya la persecución a los líderes sociales. Y es un drama realmente serio, porque fíjate que, por ejemplo, por decir algo, las protestas que se arman en los Estados Unidos cuando asesinan a un afro, por ejemplo, ¿no? Se arma el tropel más horrible. Aquí hemos asesinado cantidad de líderes sociales de una calidad humana, de un trabajo impresionante, y no pasa absolutamente nada. Creo que hasta en eso nos hemos adormecido y preferimos no ver, no sentir, no opinar, no meternos en el cuento. Y eso es un problema serísimo para una sociedad que se vuelve absolutamente fría frente a sus propias realidades y tragedias.
Sí, quizás es de las cosas que más identificamos en la misma ciudadanía y es como de alguna manera una tradición de temor, de indiferencia quizás muchas veces ante ese tipo de realidad, pero es una realidad que responde también a nuestros comportamientos. Y cuando digo comportamiento es que pues en Bogotá a lo mejor nosotros podemos levantar nuestra voz y somos más escuchados, pero a nivel regional, que es esa Colombia profunda, muchas veces allá quien levanta la voz posiblemente pone en riesgo su vida y la de su familia, y eso también debe entenderse.
Y debe cambiar esa mirada, ¿no es cierto? Es decir, creo yo que este tipo de apuestas que se hacen desde un minuto es invitar a la ciudadanía, sobre todo a los profesionales que tienen alguna afinidad a esto y que hemos visto que pueden ser casi todas las áreas del conocimiento, ¿no? Es decir, esta no es exclusiva. Usted no tiene que ser filósofo para estudiar esto o abogado. No, aquí podemos estudiar todos, hasta ingenieros. La necesidad de poder introducir todos estos temas en ese comportamiento social que tenemos que estructurar. En el caso de un comunicador, por ejemplo, imagínese el espacio tan impresionante que podría tener desde la comunicación aplicada a la transformación social, cultural de nuestro país. Así que es una maestría muy interesante. Es presencial, ¿no?
Sí, esta maestría es presencial. Nosotros la desarrollamos los sábados, desde las 7:30 de la mañana ya estamos trabajando esos encuentros hasta las 5:30 o 6 de la tarde los sábados. Entonces las personas que se animen, normalmente tenemos dos espacios, Uniminuto está forjando un espacio muy hermoso de posgrados que queda en la 119 con tercera, se llama Valmaría, es espectacular, un lugar muy bonito por cierto, y allá desarrollamos la experiencia de la maestría y la especialización la tenemos aquí en la 80.
Cuando uno habla de estas maestrías son a nivel nacional, es decir, ciertamente Bogotá es la sede principal, pero ¿cómo funciona a nivel nacional?
También tenemos la propuesta de la maestría en gerencia social que también tiene como un apellido de desarrollo integral y que lo hacemos de manera a distancia. Entonces, gracias a esa maestría que está en cabeza del decano de la Facultad de Ciencias Empresariales, podemos llegar a diferentes lugares y eso también nos permite de alguna manera nuestra impronta a nivel nacional.
Hay alternativas, es decir, no solamente Bogotá, sino que también se puede hacer vía internet. Y bueno, hay una cosa que yo sí tengo que reconocer, es que cuando uno estudia en internet o a través del internet, hay que estudiar.
Sí, solo que esta es a distancia. Y a distancia la verdad es que en realidad solo tiene un encuentro una vez al mes. El resto lo desarrollan con el apoyo de la plataforma, sí. Pero sí se ven una vez al mes aquí en Bogotá también.
Y es un trabajo bien interesante porque es un cambio de dinámica. Bueno, esta maestría, esta especialización, obviamente va al ritmo, ahí sí que, de las realidades planetarias. Es decir, no solamente miramos autores de la década de los 90, que más o menos fue cuando todos estos movimientos tomaron una fuerza muy fuerte. Bueno, fue un poco antes, realmente es de la época de los 65, 70 hacia adelante. Hoy en día se sigue marcando pauta frente a las realidades del mundo. Es decir, es una maestría, una especialización que sigue cabalgando sobre la ola de los acontecimientos.
Sí, yo creo que definitivamente la grandeza de la gerencia social radica en que logra tener vigencia porque, entre tanto, la pobreza siga siendo una de las mayores dificultades en el planeta, el tema de la desigualdad siga siendo uno de los grandes problemas y, en nuestro caso, fuerte en América Latina, el tema de la corrupción, eso hace que se cobre vigencia. Uno preguntaría, y desde los años 90 a la época, ¿qué ha hecho la gerencia social por ello? Pues ese impacto es una tarea que toda América Latina, junto con las otras universidades, en algún momento debemos hacerlo, porque aunque, como les comentaba, la pandemia generó mayores dificultades, pues generó mayores retos para la gerencia social.
Sí, y retos que están ahí todo el tiempo. Y eso es lo interesante de estas maestrías, estas especializaciones que ofrece Uniminuto, que tienen vigencia. Es decir, aquí no se estudia por estudiar, sino se estudia realmente para buscar soluciones de país. Y fíjense en una cosa tan interesante, no solamente América Latina, sino que perfectamente usted puede desarrollar estas ideas en otros países. En la misma Europa, uno cree que en Europa todo está solucionado, no es así. En los Estados Unidos menos. Ahora que me he puesto a estudiar Estados Unidos, uno dice, se hace cruces, ¿no? Es que es el parámetro del mundo, pero hay que ver los problemas sociales tan interesantes que tienen allí, tan aterradores. Y África, pues ahí tiene un espacio gigante. Entonces, en ese sentido, esta maestría, esta especialización son vigentes y tienen realmente salida, porque muchas veces uno piensa, tengo el título y no hago nada, pero no, aquí con estos títulos usted sí tiene salida. Ahora bien, como todas las acciones que tenemos que hacer, más allá de un empleo y sobre todo este tipo de maestrías, más allá de un empleo, son iniciativas que podemos hacer y eso nos da herramientas para proponer proyectos, por ejemplo, para ahí sí que gerenciar el proyecto y sacarlo adelante.
Sí, recordemos que muchas veces las universidades en algunos momentos han entendido que son formadores de profesionales que luego van a pasar hojas de vida. Yo creo que lo que menos debe pensar un gerente social es que salga a presentar hojas de vida. Si es un gerente social bien formado, como lo que queremos nosotros a través de la gerencia en Uniminuto, es que primero se concientice en ser un ciudadano. Y cuando hablamos de ciudadano, por lo menos hay tres dimensiones claras que debe tener. Primero, es una persona que de alguna manera debe entender que vive en un estado donde le debe garantizar sus derechos y que por tanto asume un tipo de responsabilidades en la construcción de ese estado. Eso es una perspectiva liberalista del ciudadano. Pero segundo, desde una perspectiva comunitarista, es un ciudadano que debe entender que nace y pertenece a una comunidad. Y esa comunidad es nuestra comunidad de país, de la construcción de país, pero también de las iglesias a las que pertenecen, de los equipos de fútbol, de los partidos políticos, en fin. Ese arraigo es muy importante porque eso también hace ver la construcción de redes. Y eso es comunitarista. Y tercero, el ciudadano debe ser una persona que desde el republicanismo participa activamente en la construcción de país. Esos tres conceptos en un gerente social en realidad imprimen liderazgo. Aquel que hace valer sus derechos, aquel que pertenece construyendo redes y aquel que participa activamente en la construcción de país. Y lo hace a través de proyectos, a través de programas que forjen un mejor país.
Fíjese que usted me hace pensar en el pensum que tiene esta maestría. Es decir, los temas son muy interesantes y no es el tema del abogado, ¿no es cierto? Porque alguien podría pensar, no, pues un constitucionalista. Creo que no, es el tema que cualquier ciudadano debería abordar. Hablemos un poquitico de ese pensum de que se ofrece dentro de estos dos programas.
Cuando un estudiante nuestro ingresa tanto a la especialización o a la maestría, lo que va a encontrar, por ejemplo, es evidentemente reconocer cómo surge la gerencia social, en mirar un poco el desarrollo en la historia para comprender en dónde está inserto esa persona. Luego va a mirar temas como participación ciudadana, políticas públicas, resolución de conflictos, fundraising, redes y alianzas. Todas esas temáticas orientadas por la investigación, porque, como les he dicho siempre, usted debe saber que identifica la gerencia social con sus múltiples herramientas y usted va a tomar una de ellas para buscar cómo de alguna manera genera una alternativa de solución. Pero eso es en general lo que usted va a desarrollar en el campo de la gerencia social, haciendo énfasis en tres temas principales: las políticas públicas sociales, los programas y proyectos y el tema de la construcción de ciudadanía.
Construcción de ciudadanía. Fíjese que el panorama es interesante y vuelvo a reiterar, creo que el campo de acción para muchos profesionales que están comprometidos en la construcción de país, pues este estudio posgradual está ni que mandado a hacer, ¿no?
Pues sí, nosotros, por ejemplo, hemos tenido médicos y encontraron que el tema de la política de salud era muy interesante. Entonces ellos entran, siguen siendo obviamente médicos, desarrollan lo suyo, pero encuentran que el tema de la política de salud es un tema al que le pueden colocar el ojo y encontrar desde la gerencia social propuestas para a lo mejor cuestionar políticas o proponer algunas mejoras en lo que se desarrolla en el país con relación al tema de la salud, hoy que está como tan
palpitante,
como tan en boga. Sí. Igual un ingeniero, temas organizacionales o de productividad y competitividad. Si quiere que una empresa pueda ser mucho más productiva, podríamos entender que solo es un tema de competencia y productividad, pero también puede ser un tema de responsabilidad social corporativa, y la gerencia social ofrece ese tipo de herramienta. Entendería yo que un comunicador social, que hemos tenido muchos también en nuestro programa, entender que esa labor de comunicar, esa labor de generar también conciencia crítica a nivel social, la gerencia social puede brindar unas herramientas para ello. Entonces, creía que de alguna manera todos encontramos allí una posibilidad para transformar en algo nuestra propia realidad.
Sí, y responsabilidad social. Ese término sí que es importante porque finalmente, creo que usted ya lo sabe, la vida es muy corta. Y nosotros realmente el sentido de la vida es poder servir y poder transformar a partir del servicio. Y entonces, a veces el mundo occidental nos ha vendido una mentira gigantesca, ¿no? Que la idea es tener, poseer cosas que a la final no sirven para nada. Es desperdiciar dinero, en la verdad. En cambio, cuando uno tiene la mirada de la responsabilidad social y usted tiene una empresa y empieza a dinamizar su empresa frente a las necesidades de la gente, bueno, empieza a tener un plus muy importante. Entonces, sus productos ya no es el producto que simplemente se vende, sino que es un producto que ayuda a la construcción de país, que ayuda a la construcción de sociedad, a que vivamos mejor. Es decir, responsabilidad social a todos los niveles. Creo que ese es un espacio que no podemos olvidar y que menos en estos tiempos en los que definitivamente la pobreza se está disparando, llevándonos en muchísimos casos a la miseria. Y gente que en algún momento no estaba tan mal, ahora vuelve a estar bastante mal. Creo que esa responsabilidad social, desde todas las miradas, pues cumple una función importantísima para poder sobreaguar esta situación que se nos está presentando y que, pues, no quiero ser tan pesimista ni tan apocalíptico, pero las transformaciones se dan y las transformaciones generan crisis y las crisis pues generan víctimas de un lado o del otro. Entonces, responsabilidad social aquí es una marca fundamental para aquellos que estén pensando en esta maestría o en esta especialización.
Y lo que también quiero decirles a ustedes es que a nivel general, uno cuando quiere hacer una maestría, uno piensa en la universidad, piensa en la carrera y piensa en quienes están detrás de la formación. Algo que tiene nuestra maestría en gerencia social es un equipo, sobre todo, muy consciente, muy formado y muy comprometido con el tema de la gerencia social. En este momento, las personas que manejan temas como responsabilidad social, el profesor Obed, lo tenemos en Missouri, durante 2 meses está capacitándose mucho más en estos temas y desde allá nos está acompañando. Tenemos economistas muy comprometidas como en el ámbito también manejo de finanzas, como la profesora Lorena, extremadamente entregada a su servicio, profesores como Alexander, Humberto, a quien de alguna manera les quiero reconocer ese inmenso trabajo y el resto del equipo por el compromiso tan grande que han tenido con la gerencia social.
Y aparte que es un grupo de profesionales de muy buen nivel, ¿no? Eso no doctorados y con maestrías. Bueno, doctor Artunduaga, ¿hacia dónde va esto hacia futuro?
Lo que nosotros estamos pensando en la medida en que ahora nos llegue el registro calificado de la maestría en gerencia social es proponerle a la universidad el trabajar la gerencia social y la innovación a partir de un doctorado, que sería el espacio donde las personas ahora no solo tengan la posibilidad de ese tipo de investigación, sino quizás a profundidad aportarle a la construcción del concepto y la práctica de la gerencia social.
Uh-huh. Y en ese caso, ¿sería nosotros en América Latina el primer doctorado?
Sería el primer doctorado, si Dios no lo permite.
Eso va a estar muy bueno. ¿Y más o menos en qué tiempo?
Pues yo creería que en este semestre nos llega la renovación del registro, entramos a un proceso que es, ya después de tener la renovación del registro, acreditación de alta calidad de la maestría, que sería también probablemente una de las primeras en un minuto, y contando con ello, pues ya trabajaríamos el doctorado. Sin embargo, el doctorado ya lo venimos trabajando, lo que necesitaríamos son esos requerimientos a nivel del ministerio. Yo calcularía 4 o 5 años posiblemente.
Bueno, fíjense ustedes, queridos oyentes, que esto también se extiende en el tiempo, la posibilidad de hacer un doctorado. Y la ventaja del doctorado es que usted empieza a generar teoría, empieza a generar conocimiento. Claro, en las maestrías también. No vayan a pensar usted que en la maestría, como yo le digo a mis estudiantes, usted es un trabajito y ya. No. Hay que hacer investigación sobre cosas, sobre proyectos reales, que es lo interesante, ¿no? Aquí no es elucubrar cosas, no, es trabajar sobre realidades, que eso es lo que permite que estas maestrías tengan actualidad, que sirvan para algo y sobre todo que nos ayuden a construir sociedad y construir país, que es lo más importante. Más allá del dinero o más allá del prestigio, es tener la satisfacción de haber estado en un proceso que le puede cambiar la vida a tantas, pero a tantas personas. Y sobre todo cambiarnos una cantidad de chips que tenemos allí que nos llevan a una violencia loquísima, a una indiferencia y una indolencia ante nuestras propias realidades. Y algunos pues en una apatía totalmente frente a las realidades de país y de continente, entonces emigrar. Pero nunca nos cuentan la historia que cuando emigraron les tocó pasarla bastante mal, ¿no? Siempre nos cuentan el resultado final, pero nunca el proceso. Entonces, aquí la ventaja es que podemos hacer un cambio de país a través de estos estudios que ofrece Un Minuto. Y entre otras cosas que, bueno, no lo quería tratar, pero son estudios posgraduales asequibles a los presupuestos de la gente del común.
Pues eso lo tiene, diríamos, por antonomasia la universidad, la Corporación Universidad Minuto de Dios, porque como bien lo establece su lema, busca generar calidad y al alcance de todos. Entonces, una maestría como la nuestra, quizás en otra universidad puede estar en 17, 15 millones y nosotros la vamos a encontrar con el subsidio que ofrece la universidad y la política de hacerlo accesible a todos alrededor de 6 millones. Entonces, eso es un gran beneficio para todos.
Y como siempre, el sistema que está diseñado, que es la cooperativa, que ayuda muchísimo a que la gente pueda financiar. Es decir, hay la posibilidad, existe la posibilidad. Entonces, hay que aprovechar estas ventajas que ofrece Un Minuto en un proyecto académico muy interesante, muy válido, muy necesario, no solamente en nuestro país, en todo el continente y en el mundo, dadas las realidades planetarias que estamos experimentando. Un mundo con muchas crisis, con muchos problemas, pero es un mundo con oportunidades. Y eso es lo interesante de esto. Cuando uno mira estas realidades, muchas veces aplastantes, uno no debe perder la esperanza. Más bien uno debe estar pensando, ¿cuál es la solución para ese problema? Entonces ahí tienes una oportunidad. Cuando se cierra una puerta, se abre una ventana. Así es la vida, esa es la dinámica de la vida. Entonces el tema es encontrar la ventana y atravesar la ventana y encontrarse un mundo muy especial. Pues mi queridísimo doctor Flower Artunduaga, muchísimas gracias por su compañía, por contarnos esta maestría, esta especialización tan válida, tan necesaria para todos los profesionales. Porque ya lo hemos dicho, está abierta a todos los profesionales. Aquí no necesitas el prerequisito de, no, aquí es cualquier profesional.
Pues a ti, gracias Carlos por la invitación y realmente para mí es un honor poder estar contigo porque sé el reconocimiento que tienes en la universidad y la experiencia detrás de estos micrófonos. Y a todos los que nos escuchan, decirles que si usted es médico, ingeniero, psicólogo, abogado, economista, sienta que si desea algún tipo de transformación social mejorando las condiciones humanas, la gerencia social le puede ofrecer esa oportunidad. Por tanto, comuníquese con nosotros y encontrará en nosotros un camino para que a través de herramientas logremos esa transformación de condiciones menos humanas a condiciones más humanas. Muchas gracias.
Y el compromiso es de todos. No de otra manera podremos cambiar las realidades de nuestro país y del mundo. Y bueno, les extiendo la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Será hasta pronto.
Tómese el último café. De lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.